Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
El huapango de José Pablo Moncayo anuncia la llegada del zorro y el erizo una vez más a Radio Nacional. Hoy, como todos los días a las 21 horas, en un programa que hacemos con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches, bienvenido.
Muy buenas noches, ¿cómo le va?
Bien, muy bien.
Mejor así.
Lucía Rodríguez Bosch. Hola, Lu, ¿cómo estás?
Muy bien, feliz de estar aquí nuevamente y junto a todos nuestros oyentes que se conectan con nosotros a través de Twitter, @nacionalam870, @zorro-erizo, la cuenta de nuestro programa. Y también tenemos el WhatsApp de Radio Nacional, allí también los leemos, 11-65-84-0870.
Un programa que hacemos todas las noches con la coordinación de aire de Rodrigo Lamardo, con Adrián Viña e Irena Roust en la producción, y literalmente Adrián Viña, que ha regresado de su gripe, con Anita Maroto, que también ha regresado de la suya. Vamos sobreviviendo y reintegrándonos, al menos por ahora, y por supuesto, como todas las noches, con nuestros oyentes en todo el país a través de Radio Nacional y más allá por internet. Como nuestros oyentes justamente saben ya a esta altura, quizás con entusiasmo, quizás con resignación, no lo sé, este no es un programa de coyuntura, trata de no ser un programa de coyuntura, pero a la vez trata de ser un programa atento a algunos de los problemas, de las cuestiones claves de nuestro país, de nuestro mundo, de nuestra cultura, de nuestro tiempo, de nuestra forma de conocer, de nuestras preguntas. Y en este país y en este tiempo hay un tema que, yo diría, al menos una vez por semana, una vez cada 10 días, vuelve a ocupar la tapa de los diarios, vuelve a estar en la conversación pública, vuelve a generar discusiones, interrogaciones, disputas de interpretación, etc. Ese tema es, lo voy a decir con dos palabras.
Dígalo.
El Papa Francisco.
Ah, la pelota.
El Papa Francisco es un tema, es lógicamente es un tema, es un Papa argentino y es un Papa que llegó al papado no solo por su vocación pastoral, sino por su vocación política, por su historia política, y por una historia política, quiero decir, esto que estoy señalando, por supuesto, todos los papas tienen una dimensión política innegable, pero Ratzinger era un hombre orientado a los problemas teológicos, dogmáticos y doctrinarios, uh-huh. No era un hombre orientado a la acción sobre el mundo, le importaba mucho menos, o en todo caso lo que le importaba esa acción sobre el mundo era que le permitiera reforzar las convicciones dogmáticas de la Iglesia. Por el contrario, Francisco se inscribe en otra tradición de papas, que son aquellos papas que, como Juan Pablo II, muy notoriamente y hace no mucho tiempo, intentaron incidir sobre los problemas del mundo con una visión no necesariamente pastoral, sino fuertemente política. Y eso, por supuesto, en la escena política argentina, provoca una sensibilidad muy particular.
Totalmente.
Viene de visita, no viene de visita, recibe a unos, no recibe a otros, le manda una carta a uno y le pone la estampilla a otro.
¿Por qué viene? ¿Por qué no viene?
Todo esto es permanentemente, y es comprensible que sea. Nosotros no vamos a discutir si está bien que venga o no venga, no vamos a especular con que es bueno que venga o que no venga, etcétera. Es un tema que nos excede o que nos pasa por el costado, uh-huh. Como cada uno prefiere entenderlo, pero sí podemos intentar comprender quién es ese Papa, qué es esa política de la Iglesia en el mundo contemporáneo, qué significa esto en una tradición latinoamericana, que es una tradición en la que se confunden muchas cosas ligadas al catolicismo, el anticapitalismo, la confrontación con el imperio, la afirmación de una cultura antianglosajona como una cultura más espiritual y más, diría, moralmente superior, etc. todo esto hace un fondo, en mi opinión, muy atractivo para la discusión, pero que exige que esa discusión sea una discusión informada, bien argumentada y conocedora de la historia de los actores. Y es por eso que nos da un inmenso placer tener en el estudio esta noche a Claudio Remeseira. Claudio es periodista egresado de la Universidad de Columbia, se especializa en la cobertura de temas relacionados con la política y cultura de Latinoamérica y latinos estadounidenses para diversos medios de habla hispana e inglesa. Fue editor y colaborador en The Wall Street Journal, en el diario La Prensa, en el NBC Latino, en el Huffington Post, en el Hispanic New York y en La Nación de Argentina, entre otros medios. Actualmente está escribiendo un libro a propósito de los 150 años del nacimiento del poeta nicaragüense Rubén Darío, pero está trabajando sobre la dimensión político-cultural que se expresa en el Papa Francisco, quiero decir, que cristaliza una serie de tradiciones que cristalizan en esta figura tan particular. De modo que, muy buenas noches, muy bienvenido, Claudio.
Muy buenas noches.
Un gusto Alejandro, tenerte en Mariano, el estudio.
Lucía, y gracias por la invitación.
No, al contrario.
Es un gusto conocerte personalmente. Yo te conocía por tus columnas en La Nación, sobre todo, de ahí donde, digamos, y después me enteré que teníamos varios amigos en común.
Así es.
Es un pequeño mundo,
chico. Es un pequeño mundo. Bueno, muchas gracias, pero esta noche vamos a hablar de vos y con vos, de esta iglesia a la que la explicás en el cruce de dos tradiciones, que son, si yo no te leí mal, la tradición del integrismo católico que se hace presente en América Latina, posiblemente a través de intelectuales franceses sobre todo, y la tradición de un peronismo que en sus tensiones con la iglesia, sin embargo, termina dándole forma a este catolicismo político, entre evangélico y político, o no sé cómo llamarlo, pero sos vos el que va a explicarnos.
Mirá, gracias además por la super presentación, espero no decepcionar a la audiencia. En un momento donde hay tantos bergoglianos expertos en Bergoglio o el Papa, no pretendo ser tanto, pero sí tener un aporte, digamos, que comenzó, te diría, para darte, digamos, un contexto de lo que vamos a hablar.
Adelante.
Cuando yo estaba estudiando filosofía en la UBA, hace ya 30 años, en los años 80, recién después de comienzo de la democracia, del reinicio de la democracia, un fenómeno que siempre me interesó fue la relación entre el peronismo y la iglesia, entre el peronismo y los fenómenos religiosos. En ese momento yo empecé a hacer una investigación sobre el Congreso de Filosofía de 1949, que es un episodio muy interesante de la historia intelectual argentina y política.
Claro que sí.
Ese congreso,
El de Mendoza,
exactamente, donde el que fue cerrado por Juan Domingo Perón, presidente de ese momento de Argentina, con un discurso que es La Comunidad Organizada, uno de sus libros más famosos y más influyentes, por lo menos lo fue durante muchas décadas, en el peronismo y en los intelectuales alrededor del peronismo. Un discurso sobre el que se discute muchísimo quién fue realmente el autor, ¿no? Si Perón tenía muchos atributos intelectuales y probablemente fue un autor de varios libros, ¿no?, de historia militar, de historia política, de política, pero hay una mano más que la de Perón, y digamos, un poco buscando una respuesta a esa pregunta es que empecé mi investigación. En ese momento era profesor, había retornado a la facultad Andrés Mercado Vera, que era un notable profesor de filosofía moderna, riojano, un hombre que había sido secretario de Carlos Astrada, el filósofo, el gran filósofo, digamos, decir filósofo peronista es reducirse su dimensión, ¿no? Un gran filósofo argentino que estuvo embanderado con el peronismo en la primera época de Perón. Entonces, con él estaba también Weinberg en esa época, titular del pensamiento argentino, había mucha gente muy interesante, estaba vivo todavía gente como Agoglia, ¿no?, que fue otro personaje importante, sobre todo en La Plata, de filosofía, peronismo y la filosofía, ¿no? Por alguna razón, muchísima gente de la filosofía clásica se metió en el peronismo, ¿no?
Así como es, Egerslán.
Exactamente. Entonces, con un poco empecé a recorrer ese camino, llegué, digamos, la hipótesis fundamental es que el autor o el principal, digamos, aporte intelectual había venido de Hernán Benítez. Esto no lo puedo probar. Llegué a hablar con Hernán Benítez, ni me lo desmintió ni me lo confirmó, pero es muy probable que él haya tenido una fuerte impronta en eso. Entonces, esa fue una investigación que ahí quedó, entre tantas cosas, libros que nunca se escriben, digamos. Y con el correr de los años, un amigo que fuimos compañeros en quinto grado en la escuela primaria y de entonces nos seguimos viendo, ya podés calcular los años que han pasado, es cura, es sacerdote, profesor de teología moral en la UCA. Entonces un día charlando con él me empieza a hablar de algo que para mí era totalmente desconocido, que era el concepto de teología del pueblo, de la crisis del modernismo, de cómo el peronismo, cómo la mayoría de los teólogos argentinos eran peronistas, y por qué, y qué significaba esto. Entonces ahí empecé a meterme más a fondo en este tema, llegar a penetrar este tema. Como te darás cuenta, y cualquier oyente sensible a las matemáticas, a las aritméticas, podrán determinar que por mi edad, digamos, pertenezco a esa generación de los años 70, así que esto no es un mero interés intelectual. Yo tenía 13 años en 1973, fui alumno de Carlos Pellegrini, fui delegado de primer año en el año 73, digamos, por esos incidentes o accidentes de la vida pasé incólume por todo eso, podría haber sido una víctima más.
No, pero es tu historia,
pero es una
no
historia,
es un puro objeto intelectual,
no es
sino que es tu
mera
historia.
Cuestión, es la historia, y yo considero, como creo que podemos estar muchos de acuerdo, que es el nudo central de la historia argentina de del último siglo, y todavía nos sigue apretando el cuello. Entonces, de llegar a entender, digamos, qué es realmente el peronismo, cuál es su relación con el catolicismo, cuál es la relación del catolicismo con la prédica social, con la acción social, cómo se fueron desgranando los distintos movimientos, las distintas cosas que por un lado concurrieron en la guerrilla, por otro lado concurrieron en la represión de la guerrilla. Todo eso es un mundo intelectual del cual realmente yo sabía muy poco. Y ahí fui descubriendo a través de mi amigo, que no lo mencioné, que es Gustavo Irrazábal, el padre Gustavo Irrazábal, él me fue dando la bibliografía inicial con la que empecé a investigar este tema, es decir, hay una cantidad de libros, digamos. Es un tema obviamente muy estudiado por teólogos, pero que no ha salido mucho del ámbito de los teólogos. Entonces uno va a ciencias sociales, por ejemplo, sociología, historia, hay muy poca gente que conoce bien este tema, o lo ven bajo, un poco resumido bajo la capa de tercermundismo. Por supuesto, el movimiento de los cuerpos del tercer mundo tiene mucho que ver con esto. Casi todos o todos los grandes protagonistas de lo que se llamó la teología del pueblo eran miembros del movimiento del tercer mundo. Pero hay mucho más que digamos que se debería conocer. Y ahí es donde empecé a estudiar. Y el caso de Bergoglio, para no alejarnos tanto del punto central, Bergoglio es una trayectoria intelectual y teológica y política muy interesante.
¿Te puedo interrumpir? Sí. Antes de ir a Bergoglio,
sí.
¿Por qué no nos decís lo esencial de la teología del pueblo, bueno, tanto su conformación como su programa?
Ok, mira, la versión que yo creo, la síntesis más rápida y precisa, es la teología del pueblo es el peronismo hecho teología.
Ah, bien. Es decir, que Perón llegó mucho más lejos de lo que imaginábamos. Y además es retrospectivo, porque quiero decir, ¿o no?
El retrospectivo, sí.
Quiero decir, pensé que era un comentario. A ver, la teología del pueblo entonces es contemporánea del peronismo, no hay...
Es posterior la elaboración. Ahora te voy a explicar la parte histórica de esto. Pero lo que yo te acabo de dar, en realidad, es una frase que usaba un famoso historiador, teólogo de estos temas, Sebastián Politi, en las clases, por ejemplo, a Gustavo Irrazábal y a gente de su generación. La teología del pueblo es peronismo, digamos, teologizado. ¿Qué es la teología? Digamos, yo no soy un teólogo, aclaro, ¿no es cierto? Pero soy un filósofo, he estudiado filosofía política, tengo una especialidad en filosofía política medieval, o sea que tuve que leer bastante teología a lo largo de mi carrera y demás. La teología básicamente es una reflexión sobre Dios, pero es una reflexión que toma prestado los discursos de la época, digamos, ¿no? Entonces uno estudia la historia de la teología,
correcto,
que a lo largo desde la patrística, ¿no es cierto?, desde el comienzo del cristianismo hasta pasando por la Edad Media, hasta el siglo XX y hasta hoy, ha ido tomando los discursos dominantes, la filosofía clásica, la filosofía, digamos, neoplatónica, el aristotelismo en la Edad Media, el existencialismo en el siglo XX, ¿no es cierto?, el marxismo, ¿no?
Correcto.
Y tomando ese discurso, que es parte de un diálogo de la religión con la sociedad, con el mundo en general, busca reelaborar para cada generación su interpretación de lo que es Dios y la relación de Dios con los hombres. Esa es la teología católica, judía, lo que fue. En el caso de la teología católica, en el caso concreto de la teología del pueblo, digamos, confluyen tres elementos históricos. El primero es el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II es una gran eclosión en la Iglesia Universal, la Iglesia Católica Universal, y comienzo en los años 60, digamos, lo convoca Juan XXIII, que muere, lo termina Pablo VI, y a raíz del Concilio Vaticano II, cada iglesia, o sea, tiene la obligación, tiene el mandato de adaptar las conclusiones del Vaticano II a sus respectivos órbitas de acción. En el caso de la Iglesia Argentina, la Comisión Episcopal, que es el Congreso de los Obispos, ¿no?, la Asamblea de Obispos, Concilio, en realidad, creó una comisión especial. Esta comisión se llamó la Comisión de la Pastoral Argentina, la COEPAL. Esta comisión, la COEPAL, es en la caja de resonancia donde va a salir la teología del pueblo. La COEPAL fue un órgano muy interesante, digamos, porque era un órgano donde participaban sacerdotes, teólogos, laicos, gente de las ciencias sociales, gente de la política, gente de las actividades comunitarias. Para la época era muy avanzado también, había mujeres, o sea, es toda una renovación, era parte de la gran renovación de los años 60, correcto, en general, y de la Iglesia en particular. Y dentro de la COEPAL había un equipo de teólogos, que llamaba el equipo de peritos, donde había tres personas. Estas tres personas han sido y se consideran todavía hoy los grandes artífices de la teología del pueblo. Teniendo en cuenta que la teología del pueblo surge no solo del trabajo de estas tres personas, sino de todas esas discusiones que además cubrían todo el ámbito nacional, porque esto de la COEPAL se reunía en distintas partes del país. O sea, fue realmente un organismo federal, fue una manifestación de la Iglesia argentina en un momento más, tal vez el momento más convulsionado de la vida argentina de los últimos 50 años. Esas tres personas son Lucio Gera, Rafael Telo y Justino Farrell. Los tres son sacerdotes, los dos primeros son teólogos, Justino Farrell era sociólogo. Gera murió hace muy poco, Gera había nacido en Italia en 1922, vino de muy chiquito a la Argentina, murió a los 89, 90 años, en el 2012, un año antes de que Bergoglio accediera al papado. Y para darte una idea de lo que significa para Bergoglio la figura de Gera, lo que significa en la Iglesia argentina, Gera, por orden de Bergoglio, que en ese momento era el arzobispo de Buenos Aires, está enterrado en la cripta de la Catedral de Buenos Aires. El otro teólogo es Rafael Telo. Rafael Telo es un hombre, ninguno de ellos ha escrito, bueno, Gera ha escrito mucho más, pero son dos tomos de 500 páginas cada uno.
No muy
prolíficos. Pero no es que hayan sido tan, digamos, prolíficos en su escritura. Telo es aún más parco, si se quiere. Y hay de Telo hay un librito, en realidad, que es muy difícil de conseguir, que se llama Y el pueblo dónde está.
Que es una gran pregunta.
No solo es una gran pregunta, sino a los memoriosos, si vos ponés en juego tu memoria acústica, esta es la segunda parte, claro, o la primera parte, o mejor ya la segunda parte de un canto callejero, que era si esto no es el pueblo donde está. Claro. Y el contexto donde se cantaba esto eran en las marchas de la derecha peronista contra los montoneros, digamos, básicamente.
Claro.
Entonces, digamos, esto te va ubicando, ¿no?
Sí. Sí, no. Cuando vos establecés las relaciones directas Concilio Vaticano II, acabás de nombrar la derecha peronista, ya aparece un significado, un elemento político, pero de identidad política además, digamos, de una parte del peronismo, porque yo quería consultarte.
El verticalismo en este caso.
Claro, yo quería consultarte porque parte de la teología de la liberación, que es distinta a la teología del pueblo, por lo que se viene comprendiendo en este análisis, de hecho una apoya la lucha de clases, la otra tiene mucho más propensión a la conciliación de clases, hablando de concilio, digamos, ambas, aunque una tiene, digamos, una preeminencia por el marxismo, también hay peronistas dentro de la teología de la liberación. ¿Cómo se establece esa discusión, esa disputa? Hay una disputa ideológica.
Hay una gran confusión con respecto de esto, ¿verdad? No solamente aquí en Argentina, sino en todo el mundo. La teología del pueblo, hoy en día, pareciera como que las principales tesis de la teología de la liberación son universales, están compartidas por todos. De hecho, uh-huh. ha habido este abrazo de Leonardo Boff con el Papa, como una especie claro. de conciliación última después de todos los conflictos claro. que hubo en los años 80 con Juan Pablo II, con Ratzinger, cuando era el representante, el censor de la Iglesia. En realidad, la teología del pueblo, para responder bien a esa pregunta, hay que entender que hay por lo menos tres etapas en la elaboración de la teología del pueblo, que además tiene otros nombres, ¿no es cierto? Teología de la cultura, teología de la piedad popular, digamos, que cada uno de esos nombres apela a un aspecto de esa teología y a un momento histórico también, uh-huh. de cuando esa teología se articula para responder a ciertos desafíos políticos y sociales de la época. Cuando nace la teología del pueblo, usted habla de la COEPAL hace unos minutos, la COEPAL está en funcionamiento entre 1965, justo después del fin de un año después del fin del concilio, dos años, y 1974. Son 9 años. Esos 9 años son la caja de Pandora, si querés, la caja negra de la historia política argentina. Ahí uh-huh. pasó todo, ¿okay? Todo lo que vino después se cocinó ahí. En esos años, ¿okay? Uh-huh. Entonces, los primeros 5 o 6 años del funcionamiento de la COEPAL, no hay tanta diferencia entre lo que hoy podríamos, o lo que fue después las tesis clásicas de la teología de la liberación y la teología. O sea, todos hablaban de la liberación nacional, de
opción
la revolución.
Por los pobres.
Uh-huh. De la revolución. Claro. Es decir, acá se hablaba de una revolución. Uh-huh. ¿Y de la revolución nacional? La revolución, ¿no? Entonces, hay un hecho político que para mí es clave en todo este desarrollo, que es la muerte de Perón, o sea, el conflicto de Perón con Montoneros en 74, y la muerte de Perón, que es lo que va a determinar la ruptura del peronismo también dentro de la Iglesia, y ahí comienzan a separarse las aguas y entra un segundo momento en la teología.
Estamos hablando con Claudio Remeseira para entender un poco los orígenes ideológicos, políticos y la configuración actual de la figura de Francisco en la tradición de la política argentina, política y teológica. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y en unos instantes estamos de regreso con El Zorro y el Erizo.
Nacional informa.
Es la hora 21:30 en todo el país.
Rogelio Frigerio cerrará las campañas de Cambiemos en Entre Ríos, Chaco, Corrientes y Misiones.
El ministro del Interior estará junto a los candidatos de la alianza Cambiemos.
En primer lugar estará en Paraná, luego viajará a Resistencia, una de las provincias más pobladas y donde el oficialismo perdió recientemente.
Más tarde, Frigerio acompañará a los referentes de Corrientes y cerrará el viaje en Posadas.
El kirchnerismo porteño cerró la campaña con un llamado a votar contra el ajuste.
Sus dirigentes consideraron que una buena elección el próximo domingo lo llevaría a ser la única fuerza opositora.
En tanto, el candidato a senador bonaerense de Un País, Sergio Massa, aseguró que su frente mostrará en las PASO que no hay una pelea de dos, sino de tres, y aseguró que representa una alternativa centro progresista con corazón peronista.
En tanto, la izquierda al frente hizo esta noche el cierre de campaña en el centro porteño.
Izquierda al Frente realizó su acto de cierre de campaña frente al obelisco. Escuchemos a Manuela Castañeira, candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires.
Las propuestas que entran en el pedido del 35% aumento de salario, en la prohibición por ley de despidos y suspensiones, la eliminación del impuesto al salario en la cuarta categoría y la estatización de toda fábrica que cierre. Esto es un plan B. Macri dice que solo hay plan A. Nosotros queremos un plan B donde paguen los empresarios y ganen los trabajadores, las mujeres y la juventud.
En Buenos Aires, Mariana Capazzoli, Nacional, la radio de todos.
Internacionales.
Abuchean al presidente Michel Temer en la Universidad Católica de Río de Janeiro.
El presidente brasileño participó en un encuentro nacional de comercio exterior, donde el alumnado no permitió que concluyera su alocución.
En el diario oficial, el gobierno de Temer publicó hoy las directrices presupuestarias para 2018, donde eliminó como prioridades la educación, el crecimiento y la igualdad.
Datos del tiempo.
Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura actual 14 grados 7 décimos, humedad 87%.
Y en San Luis, 12 grados 9 décimos la temperatura, con cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Hoy vuelvo a escuchar. Hoy vuelvo a escuchar
Nacional.
Aquellas canciones que nunca se fueron, aquellas canciones que siempre estarán.
80 años.
Y están en vos, están en mí. Soy Nacional.
Hacemos radio, hacemos historia.
Soy Nacional.
Espacio cedido a Vamos Juntos Ciudad de Buenos Aires.
Juntos somos un equipo de 3 millones de vecinos.
Este domingo yo te pido que nos acompañes con tu voto para que el cambio que iniciamos juntos siga creciendo. Vamos todos juntos.
Lilita Carrió, precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502A. Vamos juntos.
La radio de todos es nacional, en todo el país.
Espacio cedido al Partido Renovador Federal.
Queremos una ciudad más justa, donde recaudar no sea el único objetivo.
Por eso, vamos a prohibir que se coloquen parquímetros en los barrios.
Proponemos que se congele por 2 años el ABL, el impuesto al sello y las patentes.
El 13 de agosto, acompañanos y juntos démosle garrote a los aumentos.
Lista 79, Partido Renovador Federal. Patricia Daste, precandidata a diputada nacional. José Sanfilippo, precandidato a diputado nacional. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Hola, soy María Areces y te espero con esas historias que nos llegan al alma y nos llegan al corazón, porque yo sé que cuento con vos. De lunes a viernes, de 22 a 23, cuento con vos. Por Nacional, la radio de todos.
Espacio cedido a Unidad Ciudadana Capital Federal.
Señor Presidente Macri, mi nombre es María de Capital y solo quería recordarle que usted, en campaña, prometió pobreza cero. Y hoy tenemos mucho más pobres que hace 2 años. Discúlpeme, señor Presidente, pero así no vamos bien.
Unidad Ciudadana, Unidad Porteña, Daniel Filmus, Gabriela Cerruti, Diputados Nacionales. Capital Federal, lista 501A.
Nacional te conecta con todo el país. En Twitter, @NacionalAM870.
Espacio cedido, avancemos hacia un país mejor.
No elegimos que la plata no alcance. El domingo podés elegir mucho más que un nombre en una boleta. Podés elegir decirle al gobierno que es hora de hacer algo para que la plata alcance. Te pido que nos elijas.
Matías Tombolini, precandidato a diputado nacional junto a Massa, Stolbizer y Donda. Avancemos hacia un país mejor. Lista 507A.
Ahora, Nacional. En todo el país.
9 de la noche, 35 minutos.
Nos escuchás también en Bahía Blanca por FM 95.1.
Espacio cedido a Vamos Juntos Ciudad de Buenos Aires.
Juntos somos un equipo de 3 millones de vecinos.
Este domingo yo te pido que nos acompañes con tu voto para que el cambio que iniciamos juntos siga creciendo. Vamos todos juntos.
Lilita Carrió, precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502A. Vamos juntos.
Radio Nacional, sonido federal.
Hola, me llamo Juan Manuel, soy
Hola,
la Cera
soy
Mendoza.
Soy de Rosario.
Siempre estaremos escuchando, ¿verdad? Y felicidades.
Grande Radio Nacional, buena gente ahí, ahí
siempre
amigos.
Escucho Radio Nacional.
La radio de todos.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Es tiempo de reconstruir la patria.
Debemos resolver problemas que llevan 30 años sin solución. Uno de ellos, el central, es la inseguridad. Estratégica y pública. General Heriberto Auel.
Vota con valor al general Heriberto Auel, precandidato a diputado nacional, Partido del Movimiento, lista 262, línea Orden y Justicia.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
Espacio cedido a Evolución. Mira el video completo en evolucionenlaciudad.com. Martín Lusto, diputado nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 503A, Evolución.
Señal Federal. La radio de todos es Nacional.
Espacio cedido a Autodeterminación y Libertad, Distrito CABA.
Soy Luis Zamora. El gobierno te ajusta a vos para enriquecer a los bancos, los hipermercados, los grandes ojeros. ¿Y si hacemos al revés? ¿Y si los ajustamos a ellos para defender el salario y el trabajo? Para ajustar a los de arriba, que el pueblo trabajador decida todo.
Luis Zamora, precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 187A, Autodeterminación y Libertad.
De lunes a viernes, de 2 a 4 de la madrugada, los espero en Trasnoche Nacional. Compartiremos soledades y deseos. Soy Fernando Aval. Estoy en la radio de todos.
Espacio cedido, avancemos hacia un país mejor.
No elegimos que la plata no alcance. El domingo podés elegir mucho más que un nombre en una boleta. Podés elegir decirle al gobierno que es hora de hacer algo para que la plata alcance. Te pido que nos elijas.
Matías Tombolini, precandidato a diputado nacional junto a Massa, Stolbizer y Donda. Avancemos hacia un país mejor. Lista 507A.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos. Nacional AM870.
Espacio cedido al Partido Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 8, Partido Federal, Diputado Nacional, Juan Filipponi.
¿Te perdiste el comienzo de la nota? Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Nueva democracia, 12 y 2. Nueva democracia.
Por el futuro de tus hijos, votá por el Partido en Movimiento, lista Nueva Democracia 12 y 2, letra E.
Nueva Democracia, 12 y 2.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la noche, 38 minutos.
Nos escuchás también en Mendoza. Por AM960.
Espacio cedido a Bandera Vecinal. Defendamos lo nuestro. Primero Argentina. Biondini Conducción. Vota Enrique Fantini. Diputado Nacional por Capital Federal. Lista 327. Lista Lealtad a Bandera Vecinal.
Todos los vientos, del Sonda al Blanco, todos los paisajes, de los esteros a los glaciares, todas las musicalidades, del loncomeo a la copla, todas las realidades, desde el Chaco Salteño a la Pampa Inundada, desde Río Turbio a Plaza de Mayo. Radio Nacional une 24 provincias con 49 emisoras. Y estoy orgulloso de estar desde las 9 con todo el país de lunes a viernes. Soy Cholo Gómez Castañón.
Espacio cedido al Partido Humanista, Ciudad de Buenos Aires.
Te quitan los medicamentos. Esta política no tiene remedio. Elegí Humanista.
Lista 22. Partido Humanista. Pablo Baqué, diputado nacional.
Continúa informado en Facebook. Búscanos. Nacional AM870.
El Zorro y el Erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
No les pregunte lo que piensan sobre Cristo. Chururú, tienen otra preocupación. Padre Francisco le han agregado un nuevo clavo al crucifijo.
A Miguel Cantilo y Ricardo Mollo aquí en El Zorro y el Erizo, esto es Padre Francisco.
Y seguimos nuestra conversación con Claudio Remeseira, hablando de la teología del pueblo y de Francisco de Bergoglio, en la historia de la teología del pueblo. ¿Cómo juega Bergoglio en esto?
Bueno, Bergoglio no es un teólogo realmente, ¿no? Nadie, ni sus más acérrimos defensores lo calificarían como tal, sino más bien como un pastor, como un hombre de, como le gusta decir, con olor a ovejas, digamos, de estar entre el pueblo y hacer la práctica de esto. Pero, sin duda, digamos, creo que se puede decir sin error alguno, es que él ha adoptado los principios de esta teología como sus principios orientadores.
Es decir que...
Incluso tomando, ha hecho un aporte a ellos, ¿no?
Tomando tu comentario, tu definición anterior, tan contundente, según la cual la teología del pueblo es el peronismo... ¿cómo dijiste? El peronismo...
El peronismo hecho teología.
Claro. Si Bergoglio... la discusión acerca de si Bergoglio hace pontificado peronista o no, se acaba. A ver,
yo te contestaría eso por lo siguiente. Me parece, viendo la discusión, como se suele plantear esto generalmente en Argentina, me parece que no es tan simple como decir, de trasladar lo que es el peronismo hoy o una política partidaria
claramente,
peronista
claramente.
A la iglesia. Es algo mucho más profundo, si se quiere, porque cuando Politti decía esto, la teología del pueblo es peronismo teologizado, los conceptos clave de esto no son los conceptos de los operadores políticos, sino que estamos hablando de, lo que hace esta teología es elaborar una concepción de lo que es el pueblo, de lo que es el pueblo de Dios, de lo que es la piedad popular, de lo que es la cultura popular. Y son esos los conceptos que se elaboran. Es decir, es un peronismo en el sentido cultural y teológico, no en el sentido práctico.
Sí.
No es
de la política, de la política de barrio.
Ni la política partidaria en general. No es cierto, no es que está jugando para uno o para otro.
Ahora, en el mundo contemporáneo, y desde una perspectiva de Roma, ya no de la Catedral de Buenos Aires. ¿Cómo se traduce esto en la articulación con el capitalismo, con la globalización, con Occidente y el mundo islámico, con Occidente y el mundo oriental, con la secularización?
Son varias cosas. Pero, digamos, para ir por parte, los primeros puntos que vos marcaste con el capitalismo, ¿sí? ¿Dónde y cómo se articula esto? Las encíclicas, los escritos papales. En Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, en Laudato Si, son los dos principales documentos que creo que emitió Francisco, donde están esencialmente los postulados básicos de la teología del pueblo y de la piedad popular y de la cultura, están ahí. En cuanto a la visión sobre el capitalismo, sobre todo en Laudato Si, el Papa expresa una postura crítica contra el capitalismo, muchos interpretan como una cuestión de izquierda, como la teología de la liberación, barra teología del pueblo, criticando. En realidad, yo creo, y coincidimos muchos en este análisis, esto no tiene nada de izquierda, y esto es el viejo anticapitalismo de el integrismo católico.
Claro, es más bien una conducta premoderna.
Totalmente.
Por eso, organicista.
Exacto, has dicho la palabra clave es premoderna. Es decir, la gran crisis que dispara todo esto en la Iglesia Católica y que trata de remediar Vaticano II es la crisis del modernismo. Claro. La crisis del modernismo es el nombre que se le da a básicamente un asalto de las filosofías modernas y de la secularización sobre los viejos dogmas de la Iglesia. Esto estalla a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, y es en realidad el ramalazo final a con 100 años de distancia de la Revolución Francesa, de todo lo demás. Es decir, la Iglesia nunca terminó de adaptarse a ese mundo, y la respuesta a esto demandó varias décadas. El Vaticano II intentó hacer una respuesta donde trataba de darle un poco lugar a esas viejas críticas de los llamados modernistas de comienzo de siglo. Pero inmediatamente después vino una nueva crisis, que fue la reacción o la respuesta, digamos, de los sectores dentro de la Iglesia que se sentían que se estaba tirando por los aires los principios de la Iglesia. Ahí es donde aparece el Bergoglio en la escena política, en la escena pública, digamos. Su primer lugar, su primer momento en la vida pública fue como general provincial de la Orden de los Jesuitas en Argentina, en el Cono Sur, Argentina-Uruguay. no me acuerdo bien si también Chile, pero digamos, era el hombre fuerte del Cono Sur, muy ligado a con quien era en ese momento el general de la orden. Digamos, recordemos que la orden jesuita tiene una estructura militar.
Así es.
Que era Rupe, el padre Rupe, el creador de la frase de la opción por los pobres. Los jesuitas han tenido una larga trayectoria, por lo menos de mitad del siglo XX, de trabajo social. No es algo que inventó Rupe, no es algo que inventaron los curas tercermundistas. Pero cuando irrumpe la crisis de los años 60, 70, es en la orden de los jesuitas en particular donde esa crisis se siente con mayor fuerza. Precisamente por toda esa tradición de radicalización, de pensamiento libre, de crítica que tienen los jesuitas contra todas las estructuras. Fue en la orden de los jesuitas, en el año 73, que a nivel mundial se produjo este gran, digamos, impacto de lo que fue el Vaticano II, y eso llega a la Argentina. Para tratar de poner en orden la situación argentina es que a Rupe lo nombra a Bergoglio al frente de la orden. Y hay como una especie de golpe de Estado, incluso es otro detalle menor, pero que te marca que desde su comienzo en la vida pública el Bergoglio ha sido un hombre, digamos, de acción. No es un pensador teórico, es un hombre místico, por todo lo que dicen los que lo conocen. Es un hombre que realmente reza y tiene una vida espiritual intensa. Pero, como decía también un estudioso de estos temas, William James, la espiritualidad religiosa muchas veces se traduce en una fuerte impronta de acción.
Claro.
Y ese es el caso de él. Él fue nombrado para poner orden en una orden, valga la redundancia, que se estaba despedazando con tendencias al laicismo, a la, digamos, al matrimonio de los... O sea, todo lo que estaba pasando en los años 60 y en la sociedad en general, en el mundo occidental y en la iglesia, pasaba con creces dentro de los jesuitas. Ahí es donde ocurre el famoso... célebre episodio, digamos, tan discutido de qué pasó, qué no pasó, cómo fue, con los dos sacerdotes jesuitas que estaban trabajando en la villa de Bajo Flores, y donde que fueron secuestrados y luego, digamos, liberados después de ser torturados.
Uno de los cuales vive todavía, si no me
equivoco. Uno de los cuales vive, exacto, el húngaro.
Sí.
Pero digamos que... todo eso, digamos, no vamos a entrar ahora, no va a dar tiempo para elaborar, porque realmente ahí es donde empieza el análisis en fino de toda esta cuestión política de la época, donde no es tan fácil decir esto es de derecha, esto es izquierda, ¿no? Si finalmente los montoneros, por ejemplo, ¿de dónde venían? La mayoría de ellos venían de escuelas católicas, de familias fascistas,
sí, de nacionalistas.
O sea que, claro. Cuando hablamos de historia argentina y de peronismo, la derecha e izquierda son términos que van fluctuando.
Sí, más importa conocer la visión del mundo que hay del peronismo.
Y la visión del mundo del peronismo es una visión que en el fondo ha hecho carne la visión del integrismo católico de la primera parte del siglo XX, de que la nación católica... Digamos, ¿dónde nace el peronismo? ¿De dónde nace? Nace de la Revolución de 1943. La Revolución de 1943 fue una revolución dada por una serie de militares nacionalistas y liberales, había una mezcla de todo, pero en la primera tanda de la revolución, con Ramírez, con el general Pablo Pardo Ramírez, hay un fuerte dominio del sector de derecha de la iglesia, conservadores, integristas, en educación sobre todo.
Claro. Uh-huh.
Se les da la educación, o sea, los militares le dan la educación a la iglesia, a los sectores más antiliberales de la iglesia. Y la iglesia en ese momento ha desarrollado esta idea de que la nación argentina es una nación católica.
Claro.
Sí, desarrollar Sanata y demás. El peronismo toma esa idea. Esta es mi tesis, digamos, ¿cierto?
Sí.
O sea, el peronismo toma esa idea, la retransforma, le saca ese elemento puramente religioso y lo convierte en algo que es más nacional y popular. Esta es la categoría, digamos, básica. La teología del pueblo también se llama la línea nacional y popular de teología de la liberación. Entonces hay toda una elaboración, un pensamiento de qué es ser popular, qué es lo nacional, la nación, el pueblo de Dios, en su marcha histórica. El peronismo sería la encarnación o momento en esa larga historia del pueblo hacia su liberación, que no es
claro, yo, política. ¿No? Por eso creo que un rasgo distintivo del peronismo es su carácter reaccionario, en un sentido conceptualmente fuerte, reaccionario como desmodernizador, como un movimiento orientado a dessecularizar la vida pública.
Mira, yo te voy a dar un dato para pensar en esto, digamos, ¿no? Sin suscribir totalmente a lo que vos decís, pero... No,
pero me gustaría oír la objeción.
Pero lo, que no es una objeción en realidad, sino que va en tu línea. Vos fíjate, en el siglo XIX, el liberalismo, los grandes enemigos del liberalismo, eran las masas populares, campesinas. Hay una cantidad de razones políticas y religiosas para esto. Y esto ocurría en España y ocurría en América Latina.
Absolutamente.
Digamos, la bandera de Facundo Quiroga, una de las banderas de Facundo Quiroga en las luchas civiles del siglo XIX, era religión o muerte. ¿Por qué las masas campesinas se identificaban con la religión? Porque las masas campesinas vivían en un mundo rural. El mundo rural era un mundo en donde la iglesia le daba no solamente una contención, sino que, recordemos que la iglesia era el abogado del pueblo. Desde la conquista, el primer gran abogado de los derechos indígenas en América fue un sacerdote,
sí, las, ¿no?,
de las casas, el que describe la matanza de los indios, es un sacerdote. Es decir, la iglesia, digamos, en líneas generales, trataba de evangelizar, de proteger a los indios y a los campesinos criollos de las arbitrariedades del poder político, con lo cual siempre estaban en pugna con el poder político. En España ocurría otro tanto, ¿no? Y las. ¿Por qué? Porque el liberalismo era un producto de las ciudades, como en Argentina.
Sí, claro.
Los liberales venían del puerto, de Rivadavia, eran extranjerizantes, ¿no es cierto? Esta es toda la prédica tradicional del revisionismo histórico, palabra que sí, no hemos mencionado, pero que es clave en esto. Y estos son conceptos clave de la teología del pueblo.
Sí, sí, de hecho son formas diferentes de crear comunidad. La forma campesina, premoderna y religiosa de crear comunidades orgánicas, verticales, jerárquicas, etcétera, contra las formas que una modernidad pretendidamente, claro, secularizante introduce como horizontalidad.
Para llevar de lo a un terreno más contemporáneo, más actual, te diría, del día prácticamente. Las fuerzas de la globalización económicas, que son lo que, digamos, hoy llamaríamos la modernidad económica, es decir, la globalización, impactan sobre, claro, todo. ¿Quiénes son los perdedores de la globalización? Los perdedores de la globalización son los desocupados, la gente, digamos, de la baja capacitación técnica.
Y ese el bajo es el bajo pueblo del siglo XXI, el campesinado del siglo XXI.
Y ese campesinado es al que apunta Francisco Bergoglio con su prédica de techo, trabajo, y como es la otra T, son tres T's.
Tierra.
Tierra, techo y trabajo.
Claro. Pablo quería hacerte una pregunta.
Bueno, Pablo no vino hoy, pero Mariano lo puede hacer,
perdón,
también.
Perdón,
¿eh?
Perdón.
Mariano,
perdón,
está acá.
Perdón, perdón, no, perdón, Mariano.
Es un chascarrillo.
Perdón,
Mariano. Mariano, a ver, yo sí tengo una... Pero ¿cómo iba a ser una objeción? Ahora me sirve. No, yo tengo una pequeña objeción al planteo, porque si bien es cierto que la modernidad secularizada, o pretendidamente secularizada, como dice John Gray, también la modernidad es una religión, es la religión de la modernidad vasallante frente a, digamos, lo primitivo, lo supuestamente rural, pero también es otro modo de ver la realidad, y de hecho no es solo el peronismo en la Argentina el que resignifica esas relaciones, sino que también los orígenes del movimiento socialista se ponen en favor de aquellos excluidos o aquellos que van a ser los perdedores de la modernidad.
Claudio lo señala en un artículo y dice: del apoyo del primer peronismo viene de la iglesia y del sindicalismo socialista.
Claro, o sea, el programa social de Perón no es otra cosa que el programa del Partido Socialista.
Absolutamente.
O sea, los sindicalistas, antes de la llegada de Perón al gobierno, todos los principales sindicalistas argentinos pertenecían al Partido Socialista, ¿no?
Absolutamente. Yo lo que quería preguntarte, porque si bien hay un digamos, ser anticapitalista no es ser poscapitalista. Justamente no. Esa es la diferencia sustancial entre, digamos, Francisco puede ser anticapitalista, pero nunca va a ser poscapitalista. En realidad es precapitalista.
Esa es mi idea, sí, coincido.
¿Cuál? Sí, pero sin embargo tiene que convivir con el capitalismo, y lo que plantea es una modalidad diferente de capitalismo.
Bueno, esa es una pregunta sin respuesta, por ahora, creo yo, y creo que es una de las grandes incógnitas que enfrenta Francisco. Es decir, lo que tenemos hoy es un gran, de su lado, es un gran programa de movilización social, ¿no es cierto? Dándole esa, la marcha que tuvimos acá hace un par de días, el día de San Cayetano. Es decir, pues fíjate, San Cayetano, un santo católico, por supuesto, es lo que le da sustrato a la principal manifestación colectiva masiva en Argentina preelectoral, ¿no es cierto?
Sí, uh-huh. Sí, es notable, es el único, fue el único acto de campaña masivo.
Y te voy a decir algo más, mirá, no sé si ustedes leyeron el documento que sacó la Iglesia, el Episcopado, con motivo del Bicentenario, que habla de la Casa Común, ¿no? Del Bicentenario de Tucumán, de la Independencia.
16.
Comienza hablando de la imagen de la Casa de Tucumán como la Casa Común de todos los argentinos. Uh-huh. Y termina hablando de los santuarios marianos, de la Virgen María. Uh-huh. Es decir, que para la Iglesia, hoy, en 2017, ser argentino es ser católico. No lo dice de una manera tan clara, pero si vos tomás estos términos, es decir, vos lees lo que está escrito ahí y sacás cierta cosa que denuncia más o menos que, en qué momento fue escrito, estos dos puntos podrían haber sido escritos perfectamente en 1940, perfectamente. Y eso yo creo que te muestra lo que vos has señalado, Mariano, es la gran contradicción. Porque algunos te dirían, es que en realidad el Papa sabe que no hay nada contra el capitalismo, no hay una salida al capitalismo. Lo que el Papa está tratando de hacer es darle una cobertura a todos los perdedores del capitalismo, convertir a la Iglesia Católica en el como yo pongo en mi artículo, el Solidaridad, el gran sindicato polaco de los años
80, claro.
El Solidaridad de las la masas desposeídas de la globalización. Ahora, ¿a dónde lleva eso? Cuando te dicen en este mismo documento y constantemente los obispos, hace falta crear trabajo, crear nuevas condiciones de dignidad, un trabajo digno para todos. Bueno, fenómeno, muy bien, pero ¿cómo se crea trabajo? ¿Cuál es la forma de crear trabajo? ¿Cuál es la política económica que hay que llevar adelante para crear trabajo? En eso, la respuesta de Francisco y de la mayoría y todos sus seguidores es cero. No hay una respuesta ahí. Porque en la medida que vos tenés que empezar a articular políticas, es donde todo este gran aparato conceptual empieza a resquebrajarse.
Es más contención que política.
Podríamos decirlo.
Bueno, es una política de la melancolía, es una película, no de la nostalgia, es una política de la nostalgia, quiero decir.
Hay una cosa, verdad, ¿no? Sí, hay una contención, pero, de vuelta, volviendo a los 40. Esas masas, en lugar de irse al PTS o al MAS, se quedan dentro de un movimiento de movimientos sociales patrocinado o protegido bajo la cubierta religiosa de la Iglesia.
El tema es tan infinito como la eternidad misma,
como el peronismo mismo.
Como el peronismo, como Dios, que nadie nos malentienda,
es
como
que Dios peronismo. Y peronismo son coextensivos,
son coextensivos, ubicuos y eternos. Mucho para conversar fue con Claudio Remeseira, con quien tuvimos el gran placer de hacerlo esta noche. Claudio, muchísimas gracias
por habernos acompañado. Gracias por la conversación.
Gracias, Mariano Schuster.
Por favor, muchas gracias a usted, señor Alejandro Katz. Un
placer compartir con vos el programa. Para mí gracias, Lucía Rodríguez Bosch.
Un placer como siempre y gracias a Claudio por haber
venido. Y como siempre, por supuesto, agradecemos a Rodrigo Lamardo, que hizo la coordinación de aire, Adrián Viña y Irene Roust en la producción, y Anita Maroto en los controles técnicos. Agradecemos a todos ustedes por haber estado ahí. Mañana a las 21 nos volvemos a encontrar en el Zorro y el Erizo. Yo soy Alejandro Katz. Quédense para el informativo de Nacional. Gracias, buenas noches.